Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: Estados Unidos quiere que el START 3 prorrogado incluya todas las nuevas armas de Rusia. El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Parlamento de Rusia, Yuri Shvitkin, comentó el proceder de la parte norteamericana.
El cuestionamiento del secretario de Defensa.
Lucas Quinto, escritor y periodista uruguayo-ecuatoriano y ex vicecanciller de Ecuador, comentó el tema para nosotros. En Rusia se celebra el Día del Minero. En vísperas de la fiesta, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con los jefes de las regiones mineras del país. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó varios temas de la actualidad internacional. Entre otros, advirtió sobre intentos de tergiversar el accidente ocurrido en una base militar en el noroeste de Rusia que dejó 5 muertos. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estados Unidos quiere que START 3 prorrogado incluya todas las nuevas armas de Rusia.
Tema principal.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, declaró a la cadena Fox News que en caso de prolongarse el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START 3, debería abarcar todas las nuevas armas de Rusia.
Si hay una prórroga del Tratado START 3, debemos asegurarnos de que incluya todas las armas nuevas que Rusia quiere desarrollar. Ahora Rusia probablemente tenga misiles de crucero que fueron proscritos por el Tratado INF con una ojiva nuclear dirigida hacia Europa.
El 2 de agosto, Washington rompió definitivamente el Tratado INF, que prohibía el despliegue de misiles de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El único acuerdo de control de armas ruso-estadounidense que todavía sigue vigente es el START 3, firmado en 2010. Con este acuerdo, que vencerá en 2021, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a reducir sus arsenales hasta 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes desplegados y en reserva para el 5 de febrero de 2018. Sin embargo, las conversaciones ruso-estadounidenses para extender el tratado se han atascado debido a los recelos recíprocos sobre el desarrollo de nuevas armas. Moscú considera que se tomen en cuenta los arsenales nucleares de Francia y Reino Unido, países que no participan en ningún proceso de control de armas. Washington, por su parte, insiste en un tratado a tres bandas con Moscú y Pekín. El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Parlamento de Rusia, Yuri Shvitkin, comentó a Sputnik el proceder de la parte norteamericana.
A partir de los hechos que se están desarrollando sobre el telón de fondo de una posible prórroga del Tratado START 3 de reducción de armas estratégicas, se puede llegar a la conclusión de que Estados Unidos está buscando diferentes motivos para que la prórroga no se haga efectiva. Nosotros, desde luego, estamos interesados en la prórroga del documento, ya que es uno de los componentes de la arquitectura de la seguridad mundial. Por otra parte, no debemos ser simples observadores del incremento por Estados Unidos de diferente tipo de armamento. El tratado también contiene cláusulas relativas a los submarinos, bombarderos y al correspondiente arsenal. Y ante todo, debemos partir de esas posiciones. Las acusaciones que se nos hacen de agrandar el potencial nuclear son absolutamente infundadas. Y esto vuelve a probar que Estados Unidos está buscando diferentes motivos para que la prórroga de dicho tratado no se haga efectiva.
Lucas Quinto, escritor y periodista uruguayo-ecuatoriano y ex vicecanciller de Ecuador, comentó el tema para nosotros.
El cuestionamiento del secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START-3 se suma a la salida de Estados Unidos del Tratado sobre el Uso de Misiles de Alcance Medio y a la demostración de fuerza con las pruebas realizadas días atrás con un misil de alcance medio. Esto supone una ruptura por parte de Estados Unidos con todos los tratados sobre seguridad mundial, con todos los acuerdos de buena vecindad explícitos o tácitos surgidos tras el final de la Guerra Fría. Supone la ruptura del Acuerdo de París, la ruptura de la Carta sobre la Seguridad Europea de Estambul de 1999, pero sobre todo supone poner al mundo al borde de una futura guerra. Estas actitudes y acciones por parte del gobierno de Estados Unidos, lamentablemente, demuestra la incapacidad histórica de ese país de convivir en paz. Demuestra además que históricamente Estados Unidos solo acepta la paz si la reducción de armas se da o si las propuestas de paz se dan siendo potencia hegemónica. Si es la potencia que controla todos los resortes del poder mundial, los resortes políticos, económicos, comerciales, estratégicos y culturales. Estados Unidos solo acepta acuerdos cuando es la potencia que maneja el mundo. Tras el fin de la Guerra Fría y con el proceso globalizador, Estados Unidos se transformó en el verdadero imperio mundial, un imperio corporativo que hegemonizó la política y la economía mundial, un imperio liderado por ese país, pero integrado por organismos multilaterales, mundiales y regionales, por entidades económicas supuestamente multilaterales, por sus empresas transnacionales gobernando la economía mundial, por los organismos comerciales manejados a su antojo. Cuando Estados Unidos empezó a perder esa supremacía por el surgimiento de otras potencias y por la reconfiguración de la gobernanza mundial, por el surgimiento de un mundo multipolar, como le llaman algunos, primero se preocupó y puso trabas, después pateó la mesa y ahora está queriendo ya romper con la convivencia. Asistimos a una reconfiguración política, económica, comercial y cultural del sistema mundo. Estados Unidos no lo acepta y pone al mundo al borde de una guerra que podremos saber cómo empieza, pero nunca, nunca conoceremos cómo termina.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la idea de Estados Unidos de incluir al Tratado START-3 prorrogado todas las nuevas armas de Rusia.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En vísperas del Día del Minero, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con los jefes de las regiones mineras del carbón del país. Discutió la situación en la industria del carbón, así como su estrategia de desarrollo. En la reunión con los directivos de las principales compañías productoras del sector, el presidente de Rusia advirtió de los riesgos que supone la dependencia del sector del carbón de los mercados internacionales.
En 2018, las empresas rusas exportaron 210 millones de toneladas de carbón, mientras que el consumo interno ascendió a 180 millones de toneladas. La creciente dependencia de los mercados del exterior encierra ciertos riesgos de volatilidad. Hay que tener en cuenta las ventajas logísticas en países como Australia e Indonesia, donde los yacimientos se encuentran cerca de las estructuras de transporte. Todo esto se debe considerar en la articulación de nuestros planes.
El Día del Minero de este año en Rusia se celebra el 25 de agosto. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó varios temas de la actualidad internacional. El gobierno ruso alertó de algunos intentos de inflar el accidente que se produjo el 8 de agosto en una base militar en el noroeste de Rusia que dejó 5 muertos. Alguien busca intencionadamente tergiversar la realidad y presentar la situación como si hubiera premisas para riesgos, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El presidente del país recibe información exhaustiva y completamente profesional sobre este suceso. No hay razones para desconfiar de esta información.
El 8 de agosto se produjo una explosión durante el ensayo de un propulsor de combustible líquido en una instalación militar en la provincia de Arkhangelsk, noroeste de Rusia. El hecho ha generado especulaciones por parte de algunos medios. El deseo del presidente estadounidense Donald Trump de comprar Groenlandia a Dinamarca no es asunto del Kremlin, que no quisiera interferir en las relaciones entre Washington y Copenhague, informó Dmitry Peskov.
No es asunto nuestro. No hacemos ese tipo de compras internacionales. Este tema tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y Dinamarca. No es nuestro asunto. No queremos interferir, dijo Peskov, en respuesta a la petición de evaluar la oferta de Trump de comprar Groenlandia. Al ser preguntado si el Kremlin ve la propuesta de Trump como una posible manifestación de la intención de intensificar la lucha por los recursos del Ártico, el portavoz presidencial no ofreció comentario alguno, pero destacó que Rusia sigue trabajando para defender sus derechos sobre la plataforma continental del Ártico.
Además, el portavoz del Kremlin explicó que el presidente ruso Vladimir Putin no sabe nada sobre la película que la cadena de televisión británica Canal 4 planea hacer sobre él.
Vladimir Putin no está al tanto. El canal no intentó pedir comentarios, contestó Peskov al responder a la pregunta correspondiente de los periodistas.
El miércoles pasado, Canal 4 informó que planea hacer un documental en tres partes sobre el presidente ruso. Según la propia cadena de televisión, la película, al cubrir los 20 años de su mandato, será una descripción definitiva del poder de Putin y cómo ha cambiado el mundo actual. Se prevé rodar la película en Rusia, Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. Los cineastas planean también entrevistar a las personas cercanas a Putin y las más afectadas por sus acciones.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Moscú continuará cooperando con Ankara para estabilizar la situación en la zona de distensión de Idlib, indicó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova.
Consideramos que es importante cumplir con todos los acuerdos sobre Idlib destinados tanto a seguir luchando contra los terroristas como a garantizar la seguridad para la población civil. En ese contexto, continuaremos cooperando con Turquía en el marco del Memorando de Sochi del 17 de septiembre de 2018.
El 2 de agosto entró en vigor un alto el fuego en toda la gobernación de Idlib. El mando militar sirio señaló que detendría la ofensiva si Turquía cumple con los acuerdos en el marco del memorándum sobre la estabilización de la situación en la zona de distensión de Idlib, firmado el 17 de septiembre de 2018 en la ciudad de Sochi, en concreto con la retirada de armas pesadas en un radio de 20 kilómetros de la zona de distensión. Tres días después, las fuerzas sirias reanudaron sus operaciones antiterroristas debido a que los grupos armados aprovecharon la tregua para atacar al ejército y las zonas pobladas en esa región. Este jueves, las fuerzas del gobierno sirio iniciaron el proceso de desminado de la ciudad de Han Seihun, ubicada en Idlib, tras recuperar el lunes el control total de la zona, uno de los últimos bastiones de los grupos terroristas que operan en este país. En su rueda de prensa semanal, la portavoz de la Cancillería comentó la visita a Rusia de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. El canciller ruso Sergei Lavrov y la vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez examinaron en sus negociaciones en Moscú los contactos internacionales que mantiene Caracas con el fin de resolver la crisis política que vive el país sudamericano.
La parte venezolana nos informó de los contactos internacionales que mantiene, con hincapié en los contactos encaminados a contribuir a la solución de la crisis venezolana, incluidos tanto los formatos internacionales que fracasaron como los que tienen futuro. Preguntada si en las negociaciones se abordó la información recién divulgada de que Washington supuestamente realizó consultas secretas con un representante de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Sájarova respondió: en este contexto, no se discutió.
El miércoles pasado, Rodríguez y Lavrov celebraron negociaciones en Moscú en las que el tema clave fue la situación en y en torno a Venezuela, según informó la Cancillería rusa en un comunicado.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno alemán gasta cientos de millones de euros en mantenimiento de las tropas estadounidenses ubicadas en Alemania, comunicó la cadena ARD, citando la respuesta del Ministerio de Finanzas a una solicitud de la diputada de izquierda Brigitte Freigold.
Según la entidad, durante los últimos 7 años, el gobierno alemán destinó más de 240 millones de euros para mantener las tropas estadounidenses. Además, los 480 millones de euros asignados por las autoridades de Alemania para construir instalaciones militares para los socios de la OTAN en Alemania entre 2012 y 2019 se gastaron casi por completo en las necesidades de Estados Unidos.
El Ministerio de Finanzas también informó que desde 2012, en el territorio de Alemania se realizaron 882 ejercicios militares de las tropas estadounidenses. A principios de agosto, la televisión ARD comunicó, citando al embajador estadounidense en tierras germanas, Richard Grenell, que Estados Unidos podría trasladar pronto una parte de sus militares de Alemania a Polonia, porque Berlín aún no ha aumentado el gasto en defensa al 2% del Producto Interno Bruto.
Sin embargo, el lunes, el titular de Exteriores de la República, Jacek Czaputowicz, declaró que Polonia no respalda un redespliegue posible de las tropas norteamericanas desde Alemania a su territorio. El politólogo y periodista Yuri Svetov planteaba que en las relaciones en la esfera militar entre la República Federal de Alemania y Estados Unidos, en el periodo que ha seguido después de la Segunda Guerra Mundial, el dinero no ha sido la cuestión principal.
Yuri Svetov señaló que en Alemania los convenios firmados anteriormente con los norteamericanos en distintos campos habían originado numerosas interrogantes.
Dicen que hasta el día de hoy no está claro qué convenios fueron firmados aproximadamente en la década de los 50 del siglo XX entre los norteamericanos y el gobierno de la República Federal Alemana, la entonces Alemania Occidental. Por ejemplo, en Alemania se ha debatido activamente la versión sobre ciertos compromisos ante Estados Unidos, los que supuestamente debe confirmar todo nuevo flamante canciller elegido de la República Federal Alemana. O con respecto a la reserva de oro de la RFA, que se guardaban fundamentalmente en Estados Unidos y que en los últimos años ha sido devuelto tan solo parcialmente. En general, las relaciones norteamericano-alemanas se desarrollan con dificultades, apuntó diciendo Yuri Svetov.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El jefe de la delegación alemana y miembro de la organización social Druzhba Global, Dirk Nessenius, declaró que al llegar a Crimea comprendió que existe un precipicio entre cómo vive realmente la población de la península y lo que escriben al respecto los medios de comunicación occidentales.
Esos medios publican informaciones demenciales, falsas, dijo Nessenius en un encuentro que sostuvo con representantes del Parlamento crimeo.
Los representantes de Druzhba Global viajaron a Crimea para familiarizarse con la situación en la península. El grupo está formado por 15 personas.
El diputado del Consejo de Estado de la República de Crimea, Vladislav Ganjara, entrevistado por Sputnik, recalcó que las visitas de personalidades sociales y políticas, incluyendo las de países europeos, cambian totalmente la noción que se habían formado de la vida en la República de Crimea como parte de la Federación de Rusia.
En el espacio informativo occidental, Crimea se presenta como territorio ocupado, con una situación deprimente en el área de los derechos humanos y hasta casi con tanques en las calles y con las estanterías vacías en las tiendas. Estos cuentos de horror abundan en las páginas de los medios de comunicación occidentales, incluso en aquellos que pretenden ser fuentes serias de información, dijo Vladislav Ganjara.
El parlamentario está convencido de que la diplomacia popular permitirá abrir el telón de la desinformación que los medios occidentales colgaron en torno a Crimea.
Cuando ciudadanos de países occidentales vienen a Crimea, se convencen de que hoy la península es una región próspera, que ha cambiado grandemente en estos 5 años, que forma parte de la Federación de Rusia y que desde el punto de vista de los derechos humanos en la península se respetan las leyes. Está claro que esto produce una gran impresión en los visitantes. Gracias a la diplomacia popular, estamos logrando perforar la cúpula de aislamiento informativo que los medios occidentales están formando en relación a la Crimea rusa. Estoy seguro de que Crimea seguirá obteniendo muchos de estos triunfos informativos, resumió diciendo Vladislav Ganjara.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Medios de comunicación de la India difundieron el llamamiento de la Confederación de Comerciantes de la India a boicotear los artículos chinos y exigir que se le impongan aranceles aduaneros del 300 al 500%.
Según la Confederación, China debe comprender las consecuencias del respaldo a la iniciativa de Pakistán de que en el Consejo de Seguridad de la ONU se debata el problema de Cachemira, una vez que la India privó a la región de su autonomía. La Confederación considera que, de tal manera, China se aseguró un lugar en la lista de eventuales enemigos de la seguridad nacional del país. Acorde con las informaciones de los medios indios, la Confederación de Comerciantes de la India convoca para el 29 de agosto una conferencia de comerciantes de todos los estados para discutir el asunto del boicot contra los artículos chinos.
Al comentar esta medida de la Confederación, el experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, Alexei Kuprianov, señaló que las organizaciones comerciales indias se valen permanentemente de este tema con fines políticos y económicos.
Existe el 99% de probabilidad de que esta vez nada se hará, igual que tampoco nada se hizo anteriormente. Incluso no se trata de que, en caso de que se establezcan tarifas, China, desde luego, responderá con dureza y la India sufrirá grandes pérdidas, incluso en el plano de las inversiones y el comercio. Durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las exportaciones indias al gigante asiático aumentaron sensiblemente y por eso sería desventajoso para la India incorporarse de alguna manera a esa guerra del lado que sea. Y la aplicación de aranceles a los artículos chinos supondrá el ingreso automático en la guerra del lado de Estados Unidos.
La India no puede estropear sus relaciones con China por los ánimos sentimentales de la Confederación de Comerciantes de la India, escribe el diario Deccan Chronicle, uno de los más grandes en lengua inglesa del sur de la India. Semejantes llamamientos al boicot hacen mucho ruido, pero resultan infructuosos en situ. Es que los consumidores se fijan más en el precio del producto que en el país de procedencia, recuerda el rotativo.
Los políticos indios son personas muy responsables, remarcó Alexei Kuprianov al comentar las posibles consecuencias de los llamamientos al boicot. Según el experto, incluso los populistas más desenfrenados, cuando asumen el poder, se convierten en realistas. Ellos comprenden perfectamente que la imposición de elevados aranceles a los artículos chinos será más dañina que provechosa, tanto desde el punto de vista económico como político. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Salvador Panelo, secretario de prensa del presidente de Filipinas, anunció la disposición de Rodrigo Duterte de recrudecer el régimen de navegación en las aguas territoriales filipinas. El comunicado publicado en el periódico Manila Bulletin reza que a partir del 20 de agosto todos los buques extranjeros deben notificar con anticipación a las autoridades sobre su paso por las aguas territoriales de Filipinas y recibir el permiso correspondiente.
Salvador Panelo hizo la declaración literalmente días antes de la visita del presidente Rodrigo Duterte a China, que según informan medios extranjeros tendrá lugar del 28 de agosto al 3 de septiembre.
El tiempo escogido para la nueva directiva refleja el deseo del presidente filipino de remarcar la importancia de la defensa de los intereses nacionales en el mar meridional de China, indicó, entrevistada por Sputnik, la especialista en Filipinas del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Daria Panarina.
Diría que la declaración es un movimiento político en vísperas de la visita del presidente filipino Rodrigo Duterte a China. La declaración también está dirigida a China, aunque el texto no lo expresa directamente. China no se menciona. El documento tiene en cuenta a todos los países cuyos buques quieren pasar a través de las aguas territoriales filipinas. De tal modo, Manila vuelve a remarcar que Filipinas mantiene relaciones de amistad con todos los países, con China también, pero sin embargo defenderá sus intereses en todas las situaciones. El problema del mar meridional de China no está resuelto, lo cual preocupa mucho a Filipinas, ya que no se ha logrado un consenso definitivo con China, subrayó la experta.
El secretario de prensa del presidente de Filipinas expresó el interés por la solución en un ambiente de amistad de las cuestiones relacionadas con el paso de los buques. Al mismo tiempo, no excluye acciones inamistosas por parte de Manila, explicando que los buques infractores serán detenidos y se les propondrá abandonar las aguas territoriales de Filipinas. Además, Manila no excluye el uso de la fuerza militar en caso de que los buques crucen la línea fronteriza, apuntó el secretario de prensa. Daria Panarina estima que Filipinas puede seguir perfectamente el paso de buques extranjeros por sus aguas territoriales.
Pero el interrogante estriba en la medida en que pueden ejercer presión militar real. No puedo afirmar de que eso sea ventajoso para ellos, porque siempre existe el peligro de estallido de un gran conflicto que puede desembocar en una guerra, lo cual no se hace falta ni a Filipinas, ni a China, ni a los países vecinos, recalcó la experta.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.